Y todo eso nos trae entonces al renacimiento del siglo XVIII y a lo que hizo todo posible. ¿Sabéis lo que es? Una máquina de vapor. Eso hizo posible una renovación, una reestructuración, una recreación de la sociedad europea, la industrialización. Eso es un tiempo de grandes, inmensos avances científicos. ¿Y qué pasó? Se declaró como inválida toda explicación sobrenatural para fenómenos observables. Mire, seres humanos, hemos avanzado al punto donde no necesitamos más a Dios. Usamos a Dios para explicar lo que no era explicable. Dios era la razón. Viene el niño. Mamá, ¿por qué el cielo tiene ese color azul? Porque Dios lo hizo así. Mamá, ¿por qué la grama tiene eso? Porque Dios lo hizo así. Dios era la razón para cualquier cosa que no se podría explicar. Pero con los avances de la ciencia, no iba a haber más cosas que no podía explicar. La ciencia iba a ser la respuesta para todo. Entonces se declaró como inválida toda explicación sobrenatural. Si la ciencia pudo dar la respuesta, olvídense de Dios. Dios no cabe más en el sistema. Entonces, todo eso tenía un impacto, o mejor dicho, tal vez la Revolución Francesa tenía un impacto en eso. ¿Quién impactó? Pues ambos impactaron en ambos. Pero el impacto de la Revolución Francesa fue la primera revolución en la historia del mundo cuya base fue el concepto de la soberanía popular. Escúcheme bien. La Revolución Francesa fue la primera revolución en la historia del mundo cuya base fue el concepto de soberanía popular. La voluntad de las masas, la voluntad de la gente y no la de Dios fue determinante en esta revolución. En comparación, solo 13 años más temprano hubo una revolución en los Estados Unidos de América del Norte. Y es interesante comparar esos dos documentos, Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Si no hay tiempo, solo les doy un poquito. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte, 13 años antes de la Revolución Francesa. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado con otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual, y eso es importante ahora, a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esta naturaleza le dan derecho, entonces no voy a seguir ahí lo demás de la frase, pero eso se apela a las leyes de Dios, le da derecho, y sigue diciendo, nosotros creemos ser evidente en sí mismo que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y que el gobierno existe para ayudar en eso. Ya. ¿Qué dice 13 años más tarde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Voy a leer solo una breve porción. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. ¿Qué pasó con vida? Esos son los derechos garantizados por la Revolución Francesa. Libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. La nación es esencialmente la fuente de toda soberanía. Ningún individuo y ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Esa es la declaración 13 años más tarde en Francia. ¿Qué pasó con Dios? No hay ninguna apelación a derechos garantizados por Dios, planificados por Dios, ni nada. Todo se basa en soberanía popular. Y la ley se basa en la voluntad de las masas. Entonces, lo que sucedió fue interesante. ¿Qué pasa cuando las masas deciden si lo que vida no es derecho inalienable? ¿Qué pasa cuando las masas deciden que toda una sección de la población ya no tiene más derecho de vivir? Mataron a esa gente. El reino de terror, 20,000 franceses murieron ejecutados por las masas porque no tenían más derecho a vivir. El reino de terror. Es interesante cómo un dibujante inglés dibuja allí la Revolución Francesa. La gente pisando la Biblia, aquí la mitra del arzobispo, la guillotina, la gente matando a oficiales, a la iglesia y todo eso. Pero de mayor importancia e interés es esa parte aquí arriba. Ven la ubicación de todo eso y favor compararlo a este emblema aquí. Ve esto y esto y la ubicación de la mitra aquí. Ve eso y eso y esta ubicación aquí. ¿Sabe lo que eso es? Es emblema del papado. Aunque no tengo evidencia, porque no tengo ningún análisis hecho de eso, creo que el dibujante aquí estaba diciendo algo bien claro. Esa gente estaba estableciendo una nueva religión, pisando la Biblia, matando a los oficiales de la Iglesia Católica. Pero por esa parte aquí, estaba decretando una nueva religión. ¿Qué dice aquí? Ningún Dios, ninguna religión y ninguna constitución. Entonces, ¿qué? El hombre, la soberanía popular, estaba llegando a ocupar el lugar de Dios allá en Francia. Pues, el impacto de la ciencia creció grandemente en popularidad y habilidad, y hubo el fuerte optimismo que el hombre iba en sí, iba a tener la capacidad de construir un mundo mejor. Y con todo eso viene también la secularización de la sociedad. Eso fue el resultado natural de esos pensamientos. ¿Qué pasó? Prácticas religiosas perdieron su importancia social. ¿Por qué orar? ¿Quién está allí para escucharnos? Orar es un rito anticuado que no tiene utilidad. Si tú necesitas algo, la ciencia te va a dar eso. No tiene que orar a ningún Dios para recibir algo. No, la ciencia te lo va a dar. Instituciones también perdieron, instituciones religiosas también perdieron su importancia social. Instituciones como iglesias e instituciones como el matrimonio y la familia, entendida desde una óptica cristiana, bíblica. ¿Por qué seguir cosas tan adecuadas? El hombre puede construir un mundo mejor, no necesita la iglesia para guiarlo en eso. Y el proceso mismo de pensar llegó a ser algo secular. Ya una cosmovisión cristiana no fue necesaria. Y con todo eso, sí, hubo logros científicos. Hubo muchos logros científicos durante esos siglos. La ciencia literalmente creó un nuevo mundo en Europa. Y se esperaba de esa misma ciencia que también daría sentido a este mundo. Eso es lo que toda creación espera del Creador. Toda creación espera que el Creador dé sentido a la creación. La ciencia creó un nuevo mundo y el mundo esperó que la ciencia daría sentido a este nuevo mundo. Intentó hacerlo, sí. Y mientras más lograba la ciencia, más atrayente fue. Eso es el dibujo del primer túnel debajo del río en Londres. El primer túnel que se cavó y puso debajo de un río. La ciencia pudo hacer cualquier cosa que quería. No hubo límites. Como ese globo. La habilidad del hombre subía y subía y subía y subía. No hubo límite ni techo. el hombre estaba creciendo en su habilidad. Con todo eso viene un hombre llamado Gascon, un filósofo sociólogo francés. Y él dividió la historia en dos etapas. Llamó a la etapa moribunda la etapa teológica y militar. Y llamó a la etapa naciente la etapa científica e industrial. O sea, ¿ustedes ven, perciben algún tipo de favoritismo aquí? Teológica, militar, fuera. Científica, industrial, adentro. Además, describió a la nueva etapa con la palabra positiva, porque iba a tener resultados positivos. Para Comte, el hombre positivo y la revelación divina, para él era imposible creer en una revelación divina. Entonces, ¿qué del hombre positivo a la religión? A pesar de no tener una revelación divina, el hombre es un ser religioso, entonces necesita una religión. Comte le dio una religión de la humanidad, lo llamaba. Una religión algo rara y ritual, pero ¿qué más quedaba? En esta época viene también Charles Darwin, siglo XIX, y su libro El origen de las especies. Y sus ideas evolucionistas se recibieron casi como religión. Hay también Herbert Spencer, un filósofo, y él es el exponente principal del darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? La aplicación de la evolución a la sociedad. Escribió un estudio de la sociología. En esta obra, Spencer terminó su desarrollo de un sistema de filosofía social evolucionista que, según él, iba a reemplazar a todo pensamiento previo. Vaya, un poquito egoísta. Pero tal fue su desprecio por las cosas anticuadas y su fe en las cosas nuevas. El hombre, entonces, bajo esta óptica, el hombre es un ser bueno, capaz de guiar su propia evolución en una dirección progresiva. El hombre no necesita más a Dios. Una persona más aquí, Max Weber, ya estamos llegando al siglo XX. Su contribución fue la neutralidad ética. Miren, si no hay revelación, si no hay verdades absolutas, no puede haber ética absoluta. Lo que existe es una ética local. Lo que es incorrecto en cierto contexto puede ser correcto en otro, y no podemos condenar a ningún comportamiento fuera de su contexto. No podemos decir, como dice la Biblia, que no debemos matar. Eso es universal, eso es verdad absoluta. No existen verdades absolutas, existen verdades individuales, tal vez podemos llamarlo. Ya, resumen de sus creencias, algunas de las creencias. Primeramente, Dios no existe, o si existe, su existencia es irrelevante. No tiene que ver con nosotros. Entonces, siendo que Dios no existe, una revelación divina tampoco puede existir, porque la revelación divina viene de Dios. Sin Dios no hay revelación divina. Y entonces, verdades absolutas tampoco pueden existir porque vienen de una revelación divina. No hay verdades que son aplicables a todo contexto. Y entonces, sin verdades absolutas, el pecado no puede existir. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto son términos relativos y fluctuantes, limitados al plano humano. Y las normas éticas son acuerdos sociales. Tenemos lo que podríamos llamar la democratización de la ética. La culpabilidad no puede existir tampoco. Nadie puede ser culpable de ofender a un creador si un creador no existe. Además, un juez supremo no puede existir, ante el cual tendremos que rendir cuentas al final de la vida. No, olvídalo de eso. Entonces, la fuente de información confiable se limita al raciocinio humano, a lo que el hombre puede discernir con sus sentidos. Más allá de eso no podemos conocer nada. Entonces, podemos decir con eso que tenemos la democratización de la verdad. el hombre determina la verdad. Con eso, todo se limita al plano humano. El hombre, la ciencia, producto del conocimiento humano, juegan todos los papeles en la salvación y redención del hombre. ¿El hombre qué es? El hombre es un animal avanzado, más nada. Ya, claro, básicamente es un animal bueno, pero es un animal avanzado, más nada. Solo requiere la educación y la ciencia, y con esos dos podemos perfeccionarlo y podemos construir un mundo mejor. No necesitamos a Dios. Además, todo progresa según normas evolucionistas. Cada día somos más avanzados, mejores, más perfectos. Vamos creciendo cada día. Tenemos un mejor mundo, ¿no? Pues eso fue la óptica en aquel tiempo. Y el propósito de la vida es guiar a su propia evolución en un sentido positivo. Eso es la meta. Ya, dado todo eso, ¿cómo podemos evangelizar a esa gente? ¿Cómo podemos evangelizarlos? Pues, hacemos las mismas observaciones con que comenzamos siempre. Hay que entender su cosmovisión y las fallas de esta cosmovisión. El secularismo no ha podido contestar ciertas preguntas claves que son innatas en el ser humano. Por ejemplo, una pregunta es: ¿quién es Dios y cómo es Él? No importa si creemos en su existencia o no. Esa es una pregunta innata porque sabemos que existe. Podemos negar su existencia, pero todavía queremos saber quién es y cómo es. Segunda pregunta: ¿cómo puedo lograr la paz? Todo ser busca eso. Tercera: ¿cómo puedo resolver la culpabilidad que siento por lo que he hecho? Cuarta pregunta: ¿cómo puedo ser una persona mejor? Quinta pregunta: ¿cómo puedo realizar mi potencial máximo? Sexta pregunta: ¿para qué existo? ¿Existo únicamente para conseguir riqueza y edificar un imperio personal? ¿Para qué existo? Y la última pregunta: ¿qué o quién debo adorar? El secularismo y el humanismo jamás han podido y jamás podrán contestar esas preguntas. Tampoco podrán lograr su propio objetivo de conducir la evolución en un sentido positivo. Han deseado hacerlo y ya han tenido más de 100 años para lograrlo y no pueden hacerlo. Pero hermano, usted me está diciendo que no hemos tenido algunos avances en la tecnología y todo eso. Oh, sí, eso es verdad. Ha habido avances, ha habido mejoramientos en la vida. Eso ha sucedido. Pero, junto con eso, la misma ciencia ha sembrado las semillas de la destrucción de la sociedad. Drogas y armamentos de destrucción masiva. Todo eso es fruto de la ciencia también. La ciencia no ha sido cosa positiva. Y de verdad, si hacemos un análisis, el verdadero nivel de la vida no ha mejorado. No vivimos mejor hoy que hace 100 años. Honestamente, no vivimos mejor. Oh, tenemos más juguetes, tenemos más cosas tecnológicas, tenemos eso y eso y eso. Pero nuestra vida no es mejor. Entonces, el secularismo, el humanismo, todo eso han fracasado y tenemos toda la evidencia necesaria para mostrar que han fracasado. Entonces, entender su cosmovisión, entender las fallas de esta cosmovisión. Pero no solo eso es solo el comienzo. También mostrarle cómo la cosmovisión bíblica puede resolver sus problemas. Dios tiene la respuesta a sus problemas, la ciencia no. ¿Qué más? Comunicar la verdad absoluta de una manera pertinente y persuasiva. Lo que predicamos en nuestras iglesias tiene que ser pertinente a la vida de secularista. Él tiene otra vida, tiene otra cosmovisión, tiene otras necesidades. Y nosotros ni entendemos esas necesidades. Hay que estudiar sus necesidades para hacer nuestro mensaje pertinente a estas necesidades. Entonces, hay que estudiar la cosmovisión bíblica, hay que estudiar la cosmovisión de secularista, hay que saber dónde estamos y cómo podemos presentar a Jesucristo como la respuesta a las necesidades con que vive Él. Segunda sugerencia, hay que examinar cuáles son sus principales necesidades sentidas. ¿Qué busca? Están buscando resolver sus necesidades, pero a lo mejor no son las mismas necesidades que nosotros sentimos. Como hice mención, no podemos entender cuál es la angustia de perder 100 millones ahí en la bolsa de valores. No podemos entender eso. ¿Cómo podemos decirle que Jesucristo es la respuesta a su angustia, a su dolor, a su pérdida, si no podemos ni imaginar su pérdida? Eso es como decirle a una madre cuyo hijo acaba de morir que Dios va a consolar a ella cuando nosotros ni tenemos hijos. No podemos entender lo que ella está sufriendo. Entonces, examinar cuáles son sus principales necesidades. Cambiar cómo nuestras iglesias reciben al secularista. ¿Sabe algo? Si un secularista vendría a nuestra iglesia, no va a recibir una bienvenida. Por lo general, hay que cambiar eso. Hay que identificarse con él y sus necesidades, sin aceptar su cosmovisión y comportamiento equivocados. Pero sí podemos eliminar un prejuicio que sentimos hacia ellos. Cuarta sugerencia, ser pertinentes. Nuestras iglesias tienen que ser pertinentes en el mundo secularista. El evangelismo y el discipulado deben tratar las necesidades sentidas por el secularista y el humanista. Por ejemplo, aquí le damos algunos ejemplos en esa área. Combinar asesoría para los problemas del mundo secular con el evangelismo y discipulado. Si ellos tienen que saber cómo criar una familia, tengamos clases acerca de lo que la Biblia tiene que decir acerca de criar familias. Es una necesidad que ellos sienten. La Biblia tiene la respuesta. O ofrecer un evangelismo, un discipulado integral, hablando de las necesidades del hombre en su totalidad. Además, nuestra adoración debe ser pertinente al secularista. No debe ser algo del mundo espiritual muy lejano, sino vital y de aquí. Quinta sugerencia, hay que ampliar la educación cristiana para incluir muchos temas nuevos. Lo que hemos enseñado por años no va a contestar las preguntas. Hay que ampliar lo que enseñamos en nuestras iglesias. Sexto, hay que capacitar a nuestros miembros para que puedan educar y equipar a secularista. Es otra persona. Hay que capacitarnos para alcanzarlos. Séptima, hay que evitar el dualismo sagrado-secular. Miren, si vivimos como santos el domingo y como el demonio ahí el lunes, el secularista va a captar esta discrepancia, esa hipocresía. Y una cosa que el secularista no puede tolerar es hipocresía. Ocho, alcanzarle al secularista en su propio terreno. Es muy dudable que vaya a venir a nuestras iglesias. No cabe en nuestras iglesias, lamentablemente. Pero sí tiene donde se congrega. Tenemos que ir a él y buscarlo. Por ejemplo, puede ser un estudio bíblico en su casa, un terreno más neutral. Puede ser en algún club de deportes o algo así. Puede ser a través de algún tipo de charla, tal vez estudios por ciertos grupos de profesionales que analicen temas relevantes al grupo. Por ejemplo, un grupo de médicos podría analizar la ética profesional en la medicina, pero sobre la base de lo que dice la Biblia. Un grupo de contadores públicos podría analizar la honestidad, y su aplicación en su sitio de trabajo, pero sobre la base de lo que dice la Biblia. Eso es alcanzarlos en su terreno. Además, hay todo el área de presentaciones teatrales por grupos de drama. Y hay también seminarios generales en sitios neutrales sobre, por ejemplo, cómo lograr un matrimonio feliz. La penúltima, dar amor, importancia y aceptación y respaldo en un grupo pequeño. Sea lo que sea nuestro alcance del secularista, hay que ofrecerle amor, un sentido de importancia, de aceptación y de respaldo. Él está aislado. La evolución lo dejó huérfano. No tiene ni papá ni mamá. No tiene nadie. Y resulta que es verdad, el hombre es un animal. Lo que no es verdad es que somos animales buenos. Somos más bien como los perros allí de la calle, que cuando uno se lastima de una manera u otra, los demás lo atacan. Buscamos el punto débil para aprovechar todo lo que podamos. Eso es el ser humano. Sí, es verdad, somos animales, pero no buenos. Él necesita un ambiente donde encuentra amor, importancia, aceptación y respaldo. Y podemos ofrecerlo. Y con todo eso, nunca podemos esconder la diferencia entre nuestras cosmovisiones, si eso es verdad.